Entre tanda y tanda nos sentamos a conversar.
Las voces de quienes crean
ganan el aire en La noche es de los que bailan.
A veces se me ocurre pensar que elegimos las profesiones, los oficios, las vocaciones para hacer eso que nos encanta hacer. En este caso, hablar con una mujer a la que admiro, a la que quiero, de una gran sabiduría que además encarna una sabiduría y un arte ancestral. Por eso quiero compartir con ustedes mi inmensa alegría de charlar con Beatriz Pichimalén. ¿Cómo va, maestra?
Ay, Mari, muy bien, querida. Gracias por lo de maestra. Muchas gracias.
Es que es lo que usted es, no solo porque ahora está dando clases en la Universidad de Lanús, sino ya era una maestra.
Bueno, no sé, a veces sí. Algunas personas dicen que ser maestro es saber transmitir lo poco o lo mucho que uno tiene como conocimiento o experiencia. Y en otros casos es prepararse desde la profesión. Yo, desde la profesión en sí, soy cantora nomás. Lo demás es palabra, que trato de entregar con conciencia y con respeto también, ¿no? Palabra para decir, no solo para hablar.
Usted se hace la Pichimalén, la mujer pequeña, y dice que es cantora nomás. Es una de las voces principales de la cultura mapuche y además una transmisora de esa cultura, alguien que nos desazna sobre las culturas originarias, milenarias, de aquí, de nuestra tierra.
Un poco tiene que ver con lo que uno, para lo que uno ha venido a esta Nagmapu, como decimos, ¿no? A esta tierra del medio, en este andar que bien nos presenta el Ralikultrun, el tambor, conocido como tambor yamánico, dicen los etnomusicólogos, ¿no? Es el instrumento por excelencia, el Ralikultrun, el instrumento plato para nosotros. Y en su parche, que es cóncavo, en ese parche es para nosotros la representación de la tierra del medio, atendiendo que es una redondez, ¿no? Es una cosa absolutamente circular la tierra. De manera que nosotros, estando en ella, transitamos por allí un periodo, un eslabón de la vida, de la gran cadena de la vida, que está en un antes, que viene a ser la tierra de abajo, el Minche Mapu, y luego donde no éramos, donde no existíamos, luego nos concibieron, nacimos, por fin nos conformamos en Che, pero eso es también un trabajo cotidiano y permanente, no solamente en el estar despierto, sino que hasta en el soñar mismo, ¿no? A mí se me recomendó muchas veces, piense y sueñe en el azul, de donde colgó el primer espíritu, como decía y nos dice Licura Chihuahilaf, nuestro poeta. Pero más allá de todo esto, en este andar, entonces uno tiene que averiguar a qué vino, para qué vino y cuál es el rol, porque por algo estamos, pudimos no haber sido, hasta que tengamos que dejar este cuerpo, ¿verdad? Y convertir el alma en espíritu dentro de nuestra cosmovisión. De manera que lo que uno pueda hacer es eso, y el canto que se colocó en mí y me lleva bajo los cuatro cielos para decir con verdad lo que nuestra gente aún nos puede transmitir y sostiene la cultura como tal, y yo estoy dentro de esa cultura. Ese es el rol que uno tiene, y cada quien tiene uno distinto.
¿Y cuándo descubriste vos, Beatriz, tu rol? ¿Para qué habías venido?
Claro, uno puede pensar, bueno, qué interesante esto de saber para qué uno vino, porque en realidad creemos que todo el mundo es así, no es privativo del mundo mapuche, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Alguien nos viene a decir? ¿Alguien nos lee unas cartas? ¿Nos mira el oráculo? ¿Cómo se hace? No, no hay ninguna cosa extraordinaria, ni podríamos decir superlativa, simplemente uno tiene que poner atención, ¿a qué? A todo, y sobre todo al cuerpo, a lo que nos pasa en el cuerpo. El cuerpo habla, todo nos avisa. De repente yo sentí la necesidad, respondiendo tu pregunta, de salir a buscar algo. El cuerpo a mí me pedía que tenía que ir a buscar algo, siendo una muchachita, muy chica. ¿Y qué iba a ir a buscar yo? No lo sabía. Hablé con mi mamá, le dije a mi ñuque que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Y ella se sentó conmigo en la camita en que estábamos, yo sentada y ella, y me dijo, va a tener que ir a los toldos, la comunidad donde yo nací, donde fuimos expulsados porque nos quitaron la tierra, tierra. Y entonces yo le dije, pero ¿y a qué voy a ir a los toldos? Porque era, me parecía como un despropósito. Yo le estaba diciendo que necesitaba algo y me dijo, usted nació ahí, junto unos pesos, tomo el tren y allá voy. Y ese fue el primer paso o el primer tirón del ovillo para seguir buscando ese hilo que cada vez se hacía más largo y a dónde me llevaría. Luego me encontré, porque fue un buscar, me encontré con señales como por ejemplo de decirme, ah, usted es mapuche, y usted es mapuche, ¿y sabe lo que son los mapuches? Y yo dije, puta que no lo sé. Soy mapuche, sí, pero ¿cómo somos los mapuches? Y entonces ya entré a una búsqueda mucho más consensuda, ¿no? Me fui al norte porque ni siquiera sabía dónde vivía el mundo mapuche. Hasta que un día me encontré con Aime Paineyem y me dijo, vengo del sur, donde está nuestra gente, y tengo que volver porque murió mi hermano. Y yo no me quedé con lo de que se murió su hermano, me quedé con que ahí está la gente nuestra. Y todo fue un año detrás de otro y una década y otra. Bueno, hoy por eso digo que el cuerpo me fue avisando y por otro lado el canto ya estaba en mí. Me había elegido, se había colocado, como dicen las abuelitas, nuestro Dios a usted le ha puesto la mano aquí, dice, y señalan la garganta. Y como decía el maestro Yupanqui, no será para mi beneficio. Y no lo fue, casi para un sacrificio, porque tantas veces, Marianita, yo no he tenido ganas de salir o he estado enferma y tener que salir igual porque hay que ir, porque además yo dije que iba a estar, solo muriendo no voy. Y qué satisfacción poder hacerlo, ¿no? El canto manda. Alguna vez yo pensé, cuando fui allende los mares, y alguien me dijo, ¿y qué dice la gente en esos lugares, en tal o cual lugar? ¿Qué piensa? Y yo cuento. ¿Y cómo fue que decidió ir ahí? Yo no decidí nada. Yo no decidí nada porque ¿quién me iba a invitar a mí por ser quien soy? ¿Quién soy yo? Y eso no es falsa modestia. Es así. Es un trabajo el entonar la palabra. Entonarla en el sentido de canturrearla, pero como mujer mapuche. Por eso no canto en otra lengua que no sea la nuestra.
Hay en todo esto que decís una filosofía, una religiosidad, no digo una religión, digo una religiosidad en todo esto que decís de estar donde se debe estar, de escuchar el cuerpo. ¿Eso vos lo fuiste aprendiendo o ya estaba en vos?
Estaba en mí, pero lo fui desarrollando porque lo ignoraba. Me encontré al tutearme con nuestra gente, al aprender a preguntar, al aprender los silencios, que es cuando se habla más, como dice el maestro Larralde también, ¿no? Fueron todos aprendizajes de la vida que formaron y templaron mi espíritu, pero que ya estaba en mí. A veces yo sentía una angustia tremenda. Una vez me acuerdo que vi que estaban tirando un árbol y llegué a mi casa lloriqueando. Y yo hasta sentí que estaba mal, porque dije, ¿cómo? Pero yo no me puedo sentir tan mal por esto. ¿Cómo puede ser? Yo estoy muy sensible, algo, estoy muy triste, ¿qué me pasa? Claro, muchachita joven, no tenía mucha idea, pero hace poco nosotros pudimos corroborar, dicho muy rápidamente, la comunicación que los árboles tienen entre sí, cómo guardan, ahora que hay que tomar distancia, ¿no? Como en la escuela primaria, cuando yo era niña, cómo los árboles lo saben hacer, nacen cuidándose y cómo se comunican a través de la raíz. Y lo mismo pasa con los ríos. Por eso yo le canto tanto al río también, porque me doy cuenta lo que le pasa. Y es que el río conversa con las piedras, ve bailar los árboles con el viento, escucha su sonido, ¿no?, de los diferentes follajes, con los diferentes vientos, tanto del sur como del norte, y los cantos de los pájaros, y toda esa geografía que recorre, porque como dice el canto, el río no vuelve, va nomás, y sufre el río, y cómo no va a sufrir, porque él cree que va a la muerte, porque va a llegar al mar, y él dice, llego al mar y ahí moriré, dejo de ser río. Lo que no sabe el río es que se convierte en océano. Y eso es lo que nosotros, como gente de la tierra, tratamos de ser, océano, para poder abarcar, no en una cantidad para sojuzgar, sino abarcar la mirada que nos permita construirnos como che.
Che quiere decir gente, en Mapudungún, claro. Le decimos a la audiencia, por si no lo saben, mapuche, gente, claro, de la tierra, ¿no?
Tal cual, exacto.
Estamos conversando con Beatriz Pichimalén y hoy es un día, un programa previo en realidad a un nuevo 8 de marzo, a un nuevo Día de la Mujer Trabajadora. Y yo pensaba cómo es y cómo era la mujer mapuche, qué rol cumplía y cumple la mujer en la cultura mapuche y cómo es esa mujer.
En la antigüedad los roles estaban bien definidos. Todavía podemos verlo, sobre todo en nuestras rogativas, definidos los roles, el de la mujer y del hombre. Y no se trata de que la mujer cría a los hijos y el hombre sale a buscar el sustento solamente. No, no. Hay un sinfín de cosas. La mujer, por ejemplo, tiene que ver con el conocimiento de la sanación, de la curación, lo cual no implica que todos seamos machi. Y alguien va a decir, ¿y qué será machi? Lo que los estudiosos denominan chamán, sanadores. También esa es la gente, persona señalada para tal. Nadie elige ser eso. Nadie elige nada. Uno busca por dónde, a lo que vino, como decíamos, ¿no? Por dónde encontrarse a sí mismo. Bueno, los roles antiguamente estaban muy bien definidos. Las mujeres siempre estaban encargadas del tejido para cubrir, para abrigar la familia. Y los hombres, en cambio, estaban relacionados, y ahora sí yo utilizo el pasado nada más, con los metales, precisamente para elaborar las piezas que iban a cubrir el cuerpo de la mujer, y no como una coquetería, como alguna vez leí en un libro, sino para preservar la vulnerabilidad de las zonas del cuerpo de la mujer. La mujer es dadora de vida, es la tierra misma, es paridora. Dos roles por mencionar y podríamos unos cuantos más. ¿Qué pasó con la llegada de los antiguos españoles? Se trastocó la vida, que era armonía, que era paz. Probablemente había rencilla entre algunas comunidades y otras, por supuesto, la humanidad ha sido siempre así, lo sabemos. Sin embargo, cuando acontece la gran persecución de lo que se llamó Campaña del Desierto y Pacificación de Araucanía, hablando del mundo mapuche nomás, porque también sucedió con todas las otras culturas sí. originarias de la zona, ¿no? Hubieron roles que cumplir y que cubrir y que tomar cuando la gente no estaba preparada. Hoy, además de encontrar tejenderos hombres y plateras mujeres, lo cual no es ni una falta ni una vergüenza, al contrario, qué bueno que por lo menos sigamos de todas formas, ¿no? Pero cambió tanto que inclusive los malos oficios incluyen, y hay que decirlo, ¿a qué me refiero? A tantas cosas que habitan en la humanidad. El alcohol es un flagelo también en nuestras comunidades. Por algo la canción dice, me embromó el agua del cristiano. Y no es precisamente el santiguarse, ¿no? O u otras cosas. Entonces, los roles antiguos definidos, los de hoy un poco más mezclados. Sin embargo, está muy claro, está volviendo, porque esa es la intención, volver a ser nosotros mismos, aquellos que fuimos y que se perdió. Algunas cosas no recuperaremos, pero lo troncal, como la impetración espiritual, en la que la mujer tiene un rol también fundamental, ¿no? Y los hombres, por otro lado. No concebimos la vida sin los opuestos complementados, los opuestos como hombre-mujer, día-noche, frío-calor. Y hoy la mujer sigue siendo portadora de conocimiento de sanación, conocimiento de la vida antigua, de los epeu, que son los relatos. Las abuelas son un encanto, escucharlas contar relatos, historias de vidas.
Y estoy pensando también en el canto. Pienso en Aimé Painé, pienso en vos, pienso en Anaí Rayén Mariluán, más aquí en el tiempo. ¿Y qué, claro. qué hay con la mujer y el canto?
Todo, porque el canto es expresar, es sacar lo opreso, ya sea en felicidad o en tristeza. En el mundo mapuche no se canta solo por alegría, se canta la despedida de una persona que ha muerto, y si la persona fue el cantufe, fue cantora, con más razón. Entonces, en los dolores también liberamos nosotros esa situación. A mí me pasa que a veces me levanto y siento, digamos, me invade el canto y lo tengo que expresar. Y ahí ando, trajinando, haciendo las cosas de mi casa, esto, aquello, o mirando, o pensando y a la vez canturreando. Al tiempo me llamo a un silencio profundo, lo he notado, ¿eh? Y entonces digo, claro, ya está, ya liberé lo que necesitaba. El canto me ayudó, siempre me ayudó. En ese canturrear, podríamos decir, en ese balbucear, es que la mujer también trae historias antiguas, porque yo repito, tales cantos sagrados antiguos, antiquísimos. ¿Quién lo habrá compuesto? Alguien alguna vez tuvo su primera intención y sentimiento. ¿Cómo se llamaría? No lo sabemos, pero pasó la voz. Y ese es el propósito, uno debe de dejar para que otros lo repitan, porque lo esencial es el canto.
Viste, Beatriz, bueno, vos has viajado mucho, has llevado tu canto, tu sabiduría, el canto y la sabiduría de tu pueblo, de Mapuche, por muchos lugares, pero a veces alguien viene de viaje y dice, uy, estuve en Italia y somos igual a los italianos, gritones, exagerados. ¿Qué ves vos en el pueblo argentino que es puramente mapuche?
Y no es tanto, para ver que es puramente mapuche hay que pasar a las comunidades. Ahí uno se va a encontrar con el espíritu mapuche. Entonces todo lo que después acontece en la vida cotidiana, los ademanes, los silencios, la bonomía, si queremos, ¿no es cierto? Los tiempos, sobre todo eso, los tiempos, los silencios para escuchar al otro, como vos estás haciendo ahora. A mí a veces me resulta, no digo incómodo porque lo entiendo, pero me resulta casi difícil conversar con personas que no me conocen o que no conocen nuestra cultura y entonces apuran las palabras y uno no termina la idea y a veces me da ganas de decirle, espérense un tantito porque yo no terminé de decirle lo que quiero, pero claro, me da vergüenza también porque no es así la cosa. Entonces, para encontrarnos con nuestra cultura tenemos que estar con ellos. Por eso yo digo que ando entre mi gente para ver si los puedo alcanzar. Y ando entre mi gente porque son los que me impulsan y a la vez me sostienen. Y a mí, bueno, me lo ha dicho dos machis, me lo han dicho en rogativa. Usted no anda sola, ñaña. Usted no anda sola, hermanita, ¿no? Cariñosamente. Usted viene acompañada de los Huifi Quecheyem, que son los antiguos, ¿no? Huifi antiguo, Che, gente, y Yem, que ha muerto, la gente que ha muerto, y si ellos lo dicen, ha de ser. Y a veces, bueno, estoy en el escenario o donde sea, y me aplauden, y yo les digo, no me aplauden a mí, ojo, que aquí hay un montón de gente, y la gente empieza a mirar, si yo le digo, ustedes no lo ven, pero yo sí sé. Entonces, lo hago así, disfrutando un poquito, ¿no?
Y eso se nota, a mí me impresiona, me conmueve todas las veces que he ido a verte y que voy a verte, lo digo en presente.
Y que son muchas, siempre estás, Marianita.
La emoción en la que uno entra, escuchando sí. Cantos que no entiende qué quieren decir.
Sí, sí. No, claro, porque es una lengua que no se conoce todavía lo suficiente, pero probablemente despierte de todas maneras un sentimiento.
Hay algo que trasciende las palabras, ¿no? El significado de las palabras, esa comunicación sí. A la que estamos tan acostumbrados y acostumbradas, a querer entender todo. Yo creo que es una gran experiencia. Entregarse y no preocuparse por entender, sino va por otro lado.
Probablemente pase por ahí por no entender, pero sentir. Eso es lo más importante, sentir. Y yo por eso trato de, cuando hago una presentación, y vos lo sabes muy bien, de relatar un poquito, ¿no? Porque digo, quiero poner en contexto, si yo hiciera un canto tras de otro permanentemente, bueno, a lo mejor la gente no sé qué pasaría. Pero a mí me da mucha felicidad contar qué dice el río, como decíamos, ¿no? Qué dice el viento y qué dicen las abuelas y nuestra gente. Y me gusta mucho compartir, porque son vivencias, Mariana. Yo no puedo contar nada que no haya vivido. Lo que he leído, sí, he leído mucho. He conversado mucho con gente estudiosa de nuestra cultura. Y se los agradezco tantísimo porque de repente han recuperado cosas que si hubiera sido por nosotros, quizás estuviera perdido. Pero es bueno decir que es tan bonito cuando uno puede compartir.
Te vemos que estás muy activa, haciendo actividades, todo lo que te permite la virtualidad. Así que invitamos sí, claro. A la audiencia a que siga a Beatriz Pichimalén en las redes sociales y ahí se entere de todo lo que viene, a menos que quieras contarnos algo de lo que andes haciendo.
Bueno, ahí estamos, sí. Por fortuna empezamos en enero en la Universidad Nacional de Lanús con una cálida invitación a los talleres sobre cultura mapuche, que es lo único que yo puedo ofrecer. También estamos preparando, que ya vamos a sacar en marzo, un taller de poesía, de música y de espiritualidad mapuche, porque está todo concatenado en ese sentido. No que yo sea poeta y voy a trabajar la poesía y voy a decir cómo se escribe, no. Tomaremos poemas justamente de Elicura Chigualar para trabajar en esos poemas la musicalidad y la espiritualidad que él coloca allí, ¿no? Y después se hace una producción, eso sí, pero no con la pretensión de que sea una poesía en los lineamientos como los literatos lo tienen y lo saben, sino como una expresión libre como es del mundo mapuche. Bueno, estamos trabajando estas cosas, estamos siempre haciendo algún concierto cada tanto, cada una vez por mes por lo menos. Acabamos de grabar en el CCK el himno nacional bajo la dirección de Lilian Saba, la maestra, y 16 músicas más, todas mujeres, con motivo de el Día de la Mujer, naturalmente, así que eso se va a salir por la TV pública. Muy agradecida porque la maestra Lilian Saba quiso que estuviera la memoria antigua de nuestra gente, ¿no? Y respetó mucho el que yo no cantara, porque yo canto, como digo, solo en nuestra lengua. Estamos para también el 26, creo que es, vamos a trabajar en Chile, o sea, por Zoom o como sea, cantando y exponiendo algunas cosas. También en abril ya se viene para California, que la verdad que querían que fuera, pero está tan difícil la situación que no voy a ir, claro que no. Pero lo vamos a hacer vía streaming, con la instalación de una gente de una población muy chica que hay en California, fuera de todo el glamour, ¿no?, de la Meca del cine, que ya sí. Hemos estado alguna vez allí. Y también estoy haciendo, finalmente decidí que sí, que había que hacer el libro, que tantas veces mucha gente me dijo, ¿cuándo vas a escribir esto que contás? Y yo dije, pero es que nunca he tenido mucho tiempo, porque esto de subir y bajar y viajar, pero ahora puedo hacerlo, y me está ayudando una periodista.
¡Qué alegría! ¡Qué alegrón que nos das! Beatriz, bueno, charlar con vos siempre es para mí y para quienes te valoramos, te queremos, te conocemos, una experiencia muy profunda de acercarse a la sabiduría ancestral y siempre con tu sencillez, con tu humildad, siendo la inmensa artista que sos. Así que mi agradecimiento por todo, Beatriz.
Al contrario, Marianita, yo te agradezco tanto que siempre que tenés un espacio, y por fortuna tenés muy buenos espacios por tu profesión, entonces estamos presentes de alguna manera, siempre buscando la forma, y no con una cosita rápida, sino con una profundidad. Así que yo estoy muy feliz y estoy muy agradecida por estas consideraciones para con el trabajo, y que tampoco es mío solo, porque obvié decir que seguimos trabajando con el maestro Yacenela, con el Sanata.
¡Qué grande!
Seguimos que, pues, es que está, claro, nosotros somos como Sandro y Anderle, así me dijo un día. En el sentido que, claro,
qué hermoso.
O para llevarte a tu terreno, Lepera, Gardel y Lepera, claro, yo no soy Gardel, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Hemos hecho varias cosas, le he mandado unas canciones, varias canciones ya, y como siempre, a mí me deslumbra. Desde que él se fue a México, mucho tiempo quedé sin dirección, así que canté solita nomás. Pero ahora que hemos retomado, bueno, hace un tiempo hemos retomado, y varias cosas hicimos. Bueno, está el tema Por, del disco Arto de Spinetta,
sí.
Alma Budungún, y también está... Hay varios temas nuevos que nosotros este año sabemos que vamos a finalmente a poner, ¿no?, y a subir. Yo he trabajado, por ejemplo, el derecho de vivir en paz con la corrección, sí, de la traducción de la profesora Loncón, Elisa Loncón, Alma Budungún también, y con arreglos de el maestro Yacenela. Y así tantas, ¿no? Estamos con nuevos temas que son preciosos y vienen algunos del norte también.
Qué bueno. Antes de despedirte, y para quienes sí quieran entender, ¿qué libro o libros recomendás para conocer algo, para meterse en el mundo de la cultura mapuche?
Bueno, yo diría que cualquier libro que diga transcripciones o relatos de gente mapuche, porque el problema no es que las personas que escriben después de haber hecho trabajo de campo, escribir sobre el mundo mapuche, porque es una visión que las personas no mapuche tienen, y hay muchos errores, porque son interpretaciones como libres, y no siempre se ajusta a la verdad. Entonces yo podría decir, bueno, ¿quieren leer a Berta Koerler-Ill? Búsquenla. En internet sé que se venden sus libros, no están para bajarlos. Pero ahí hay, por ejemplo, de un mundo mapuche de hace 50 años atrás o más, quizá más. Es una visión del mundo mapuche y una visión que la mujer recopila y transcribe. También podemos pensar en autores, no tantos, ¿no? Pero son testimonios. Entonces busquen testimonios de gente mapuche. Hoy el beneficio que tenemos es que por internet uno puede poner, por ejemplo, trabajos o literatura mapuche por mapuche, y ahí va a encontrar cosas de verdad. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con la cultura propiamente, no con lo que le cuentan de una cultura. Yo, por ejemplo, si quiero leer a Perón, cuando a mí me dicen, ¿y qué pensás de Perón? Y me regalan un libro, y yo digo, no me regalen un libro escrito sobre Perón, yo quiero un libro escrito de Perón. A ver, entonces yo lo escucho, lo leo, lo miro, lo pienso y digo, este hombre pensaba así. O sea, yo me hago mi composición, pero desde lo que él me diga, ¿no?
Mientras, vamos a quedarnos esperando tu libro también, y te mandamos un abrazo inmenso, te dejamos que sigas con tu millón de actividades que haces en el día, aunque estés quietita ahí en casa, sabemos que estás haciendo un montón de cosas y sí, lo agradecemos porque diseminás la cultura por todos
lados. Muchas gracias Marianita, chaltumay como decimos entonces, un abrazo fuerte y a seguir que queda mucho por hacer.
Un gran abrazo.
Un beso.
Chaltumay. Huecuyén, Luna Nueva, un canto ancestral mapuche en la voz de Beatriz Pichimalén.